Muy bien, nos encontramos en nuestra cuarta semana de esta serie que hemos llamado Dirección Divina. Hemos estado hablando las semanas pasadas de qué es lo que quiere Dios de nosotros. Muchas veces hacemos las preguntas equivocadas y obtenemos una respuesta equivocada o no obtenemos respuesta. Es por eso que hemos estado estudiando qué dice la palabra de Dios en cuanto a la dirección que Dios quiere para nuestras vidas. Hace unas cuantas semanas atrás veíamos y aprendimos que nosotros somos el resultado de todas nuestras decisiones. ¿Cierto o no cierto? Cada decisión que nosotros tomamos tiene una consecuencia, un resultado. Y muchas veces esas decisiones no son muy sabias y por lo tanto el resultado que viene el día de mañana no es muy bueno en nuestras vidas. Algunos de nosotros tomamos la decisión desde pequeñitos de empezar a fumar cigarros y después en el día de mañana sufrimos de enfisema pulmonar y no logramos ver a nuestros nietos, quizás no logramos ver a nuestros hijos casados, quizás no logramos hacer y ver muchos de los sueños que teníamos. Algunos de nosotros tomamos la decisión de ser bien cool y empezar a seguirle el rollo a nuestros amigos y empezar a tomar. Y después de eso creamos un hábito y en el día de mañana, ¿verdad?, sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones, ¿verdad? Tenemos accidentes, perdemos mucho dinero, perdemos a la familia y suceden muchas cosas por causa de la decisión que tomamos el día de ayer. Cada uno de nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Otra de las cosas que nosotros aprendimos las semanas anteriores es que Dios está más interesado en quién nosotros nos estamos convirtiendo más que en lo que estamos haciendo. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de preguntarle a Dios y le hemos preguntado a Dios: Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál será la voluntad tuya para mi vida? ¿Verdad? Pero esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es decir: Dios, ¿quién quieres que yo sea? Porque una vez que aprendemos quién quiere Dios que tú seas, Dios te va a mostrar qué es lo que quiere que tú hagas. Pero primero tenemos que ser como Dios quiere que seamos. Y se acuerda la escritura que dice: sean santos porque yo soy santo. ¿Verdad? Y no se está refiriendo al enmascarado de plata en México, ¿verdad? No se está refiriendo tampoco a los muñecos y a las imágenes que vemos ahí. No se está refiriendo a esas personas que andan en el nomine pati, ¿verdad? Y que flotan casi. No. Se está refiriendo a una persona que es sacada, apartada, fuera de, diferente. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, ser diferentes. Si tu vida no es diferente a la vida de los demás, de tus compañeros de trabajo, de escuela, hay algo mal. Algo estás haciendo mal. Tienes que ser alguien diferente. No hacer algo diferente, ser alguien diferente. Porque cuando eres alguien diferente, automáticamente haces cosas diferentes. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo en las semanas anteriores. Pastor, entonces si Dios está más preocupado en que yo sea alguien, entonces eso significa que puedo hacer lo que me dé la gana. No significa que tú puedes hacer lo que te da la gana. ¿Por qué? Porque cuando tú en realidad empiezas a ser alguien como Dios, alguien que se parece y se asemeja a Jesucristo, como Él vivió, vas a empezar a hacer cosas y pensar y hablar de una manera diferente. Cuando aprendes a ser como Dios es, Él te va a enseñar lo que tienes que hacer. Y lo que Dios quiere que nosotros seamos es que seamos santos. Una vez que empezamos a vivir y a actuar una vida como la que Dios quiere, entonces empezamos a aprender a hacer lo que Dios quiere. Pero eso nos lleva a una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. Otra pregunta: ¿cómo podemos entonces tener sabiduría para entender la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos acerca de la sabiduría, hablamos de la sabiduría. ¿Qué era lo que es la sabiduría? ¿Verdad? Hablamos que era inteligencia, ¿verdad? Que es una bola de información acumulada en nuestra mente, ¿verdad? El conocimiento es mucha información acumulada en nuestra mente. La inteligencia es hacer uso de ese conocimiento y ponerlo en práctica. El sentido común son las reglas que existen en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, que todo mundo conoce, ¿verdad? Y yo les doy un ejemplo: no vas a permitir que tu hijo se suba al techo y se aviente de cabeza al piso, ¿verdad? Porque dice: soy Superman o soy Iron Man. Eso es sentido común. No te puedes subir al techo porque no eres Iron Man. Y si te subes y te caes, te vas a quebrar en mil pedacitos. ¿verdad? Eso es sentido común. Si tú como padre lo dejas subirse para que se aviente, entonces no tienes sentido común, no tienes conocimiento y no tienes inteligencia. Y la combinación de todas esas cosas nos da sabiduría, nos lleva a traer sabiduría a nuestra vida. Hemos dicho que una de las peticiones más frecuentes para Dios, y le rogamos a Dios, Dios, muéstrame qué hacer. Muéstrame, Dios, qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida. Pero Dios nos dice, ¿sabes qué? No te voy a mostrar lo que tú tienes que hacer. No te voy a enseñar lo que tú tienes que hacer, pero te voy a dar sabiduría para que decidas qué hacer. Muchos de nosotros creemos, ok, Dios, enséñame lo que quieres que yo haga, ¿verdad? Y como el genio en la lámpara, y Dios nos va a dar un plan para nuestra vida por escrito y nos va a decir, ok, primero tienes que hacer esto y tienes que hacer otro. Dios no funciona así, rara vez funciona así Dios. Lo que hace Dios es que nos da sabiduría para tomar esas decisiones. Dios nos da la sabiduría para poder decidir qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Es por eso que el rey Salomón, uno de los hombres más sabios que ha existido en esta tierra, escribió esto: adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Adquiere sabiduría y desarrolla buen juicio. A muchos de nosotros nos hace falta sabiduría, ¿verdad? A muchos de nosotros nos hace falta tener buen juicio. ¿No les han dicho a alguien a ustedes, su mamá? Es que no tienes juicio, chamaco. No tienes juicio. ¿Qué estás pensando? Ese es el problema, no está pensando, por eso no tiene juicio. Los muchachos más jóvenes, ¿no se han dado cuenta que la mayoría de nosotros adquirimos y acumulamos las infracciones a edad joven? ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando estás más viejo, por lo general, la mayoría de nosotros ya no nos para tanto la policía. ¿Por qué? Porque adquirimos experiencia, adquirimos juicio. ¿Se ha dado cuenta de eso? Tratamos de mantenernos al límite de velocidad. Y volteas a ver a tus hijos, ¿verdad? Y están desesperados. ¡Ay, ay! Estás bien viejo ya. Manejas como viejito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos juicio, adquirimos sabiduría. En cambio, ellos todavía no han desarrollado su juicio. ¿Y qué andan? Se creen, ¿verdad? Muy machinzotes, ¿verdad? Muy fast to furious, ¿verdad? Se creen así. Van en el carro y luego. ¡Pum! Una infracción por exceso de velocidad. Y luego, ¿qué sucede? Y luego adquieren otro, y luego adquieren otro, y luego otro. Y luego hasta que le suspenden la licencia. ¿Por qué? Porque no tienen juicio. No han aprendido a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces tienen que pedir sabiduría de Dios. Y como dijimos hace algunas semanas, muchos de nosotros, ¿verdad? Hoy en día, espero que muchos de nosotros hayamos adquirido experiencia y sabiduría en nuestra vida por los errores que hemos cometido, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos cometido errores que te quedas, wow, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude tomar esa decisión? Y muchos de nosotros decimos, ojalá hubiera sabido ayer lo que sé hoy. ¿No te has preguntado eso? ¿No te has dicho eso? ¿No has anhelado eso? Ojalá hubiera tenido la experiencia y la sabiduría que tengo hoy, antes, para haber tomado mejores decisiones en mi vida. A mí me sucede eso, ¿verdad? Ojalá supiera ayer lo que sé hoy. Entonces no hubiera hecho esto, no hubiera decidido hacer esto otro, hubiera tomado otra decisión y mi vida hubiera sido diferente. ¿Por qué? Porque somos el resultado de nuestras decisiones en cada una de nuestras vidas. Pastor, entonces, ¿cómo encontramos la dirección divina de Dios? ¿Cómo podemos saber qué es lo que decidí? Si usted ya me ha dicho que Dios no me va a decir y no me va a dar un plan de acción para mi vida, entonces, ¿cómo puedo yo decidir de una manera correcta, de una manera sabia? Y en esta mañana está de suerte, qué bueno que vino hoy. Le voy a enseñar tres principios que se encuentran en la Biblia para tomar buenas decisiones, para poder contar el día de mañana una mejor historia de nuestra vida. ¿Por qué? Porque una vez más, somos el resultado de nuestras decisiones. En primer lugar, tú tienes que caminar. Camina. ¿A qué se refiere, pastor? Tengo que ir a caminar. Yo sé que estoy gordito, pero tengo que ir a caminar. Pero esa decisión, ¿qué tiene que ver con las decisiones? No. Eso es bueno también. Si estás gordo, necesitas hacer ejercicio, ¿verdad? Y empezar a caminar. Pero si empiezas a crear un hábito de caminar, correr, caminar, ejercitar, tu cuerpo se va a acostumbrar a eso. Es lo mismo con el juicio. Habíamos dicho que una decisión, son las pequeñas decisiones en nuestra vida las que impactan toda nuestra vida. Creemos que las decisiones grandes, ¿verdad?, que tomamos, me voy a casar, esa es una decisión grande que va a impactar mi vida. Y sí, voy a comprar una casa por 30 años, voy a estar endeudado por 15 años, es una decisión grande. Sí, tienes razón, pero son las pequeñas decisiones que tomas todos los días en tu vida los que dan forma a tu vida. ¿Por qué? Porque esas pequeñas decisiones crean hábitos en nuestra vida. Por ejemplo, en la mañana te levantas, das gracias a Dios, o te levantas corriendo porque ya es tarde, apagaste la alarma como 5 veces. Eso crea un hábito en tu vida. Son las pequeñas decisiones que dan forma a nuestra vida. El comer. Si empiezas a comer un poquito más, ¿le sirvo más, pastor? No, así está bien. Ándele, pastor, o no le gustó. Sí me gustó, sírvame más, pues. Y empiezas a crear un hábito de que te sirven más y más y más y más y más. Y eso, pequeña decisión, crea un hábito en tu vida. Son las pequeñas decisiones las que en realidad importan nuestra vida. Y el caminar, para obtener buen juicio, no caminar físicamente, el caminar de esta manera. Proverbios 13:20 nos dice: camina con sabios, y léalo conmigo, va a ser más divertido si usted participa. Dice: camina con sabios, ¿y qué? Como en la escuela, todos juntos. Camina con sabios y te harás sabio. Se fija, a ese caminar se refiere la palabra de Dios. Camina con sabios y te harás sabio. O sea, en otras palabras, júntate con gente sabia para que tú aprendas y seas sabio. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios: júntate con necios, ¿y qué va a pasar? Y te meterás, ¿qué va a pasar? Y te meterás en dificultades. Camina con sabios, te vas a hacer sabio. Camina con necios, con tontos, con atrabancados que toman decisiones sin pensar, sin analizar. Y entonces dice: te meterás en dificultades. ¿No se ha dado cuenta que eso sucede en nuestra vida muy seguido? Nos juntamos con gente sabia, que tiene una buena vida, que sabe vivir bien, que ha aprendido a tomar decisiones y aprender a decir sí, aprender a decir no, y nos va mejor en nuestra vida. Pero nos empezamos a juntar con esas amistades que son reckless, como dicen en español, son que no tienen cuidado, que no tienen idea, que no piensan las decisiones que toman. ¿Y cómo nos empieza a ir en nuestra vida? Nos quedamos sin dinero, nos regaña la esposa o los papás porque llegamos tarde, porque andábamos con aquel amigo o aquella amiga, ¿verdad? Que no tiene juicio de decir: no puedo andar en la calle, no está bien que ande en la calle a estas horas de la madrugada. Y las cosas nos va mal en nuestra vida. El novio. Si tienes un novio que es necio, o una novia que es necio, te va a ir mal, yo te lo garantizo, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque ese novio o esa novia te va a empezar a incitar, te va a empezar a instigar, te va a empezar a animar a tomar malas decisiones. ¿Qué? ¿O qué? ¿No eres hombre o qué? ¿Verdad? Dame una muestra de tu amor, o no me amas, ¿verdad? Y vas a empezar a tomar malas decisiones. Pero si andas con una persona sabia, entonces te haces sabio. Déjeme contarle algo de mi vida. Una de las razones por las cuales yo crecí en un hogar cristiano, donde mi madre y mi abuela eran cristianos, y mi madre lo es, mi abuela ya falleció, y crecí en ese hogar, ¿verdad? Nos llevaban a la iglesia, a la primera iglesia bautista allá en Navojoa, Sonora. Y desde pequeñito yo crecí, así como ustedes traen a sus hijos, yo crecí en la iglesia también. Y así como sus hijos, ¿verdad?, que lloraban y corrían también, yo también corría y me llevaban a la clase. Y aquí estoy vivo. Padres, no le pasa nada a su hijo si lo lleva al cuarto de cuna, ¿ok? Si lo deja allá, no le sucede nada. Va a sobrevivir, yo se lo garantizo, ¿verdad? A mí me pasó. Y va a llorar un rato y no hay problema, nadie se ha muerto por llorar un rato, ¿ok? Eso era gratis, eso era gratis. Y yo crecí en esa iglesia, crecí en esa casa y crecí con amigos que eran cristianos. En la escuela yo tenía otros amigos, pero mis verdaderos amigos, ¿verdad?, eran la mayoría en la iglesia. Cuando entré, cuando nos mudamos a Mexicali, que yo estaba muy pequeño, ¿verdad?, ahí también empezamos a asistir a una iglesia y era lo mismo. Tenía yo amigos y mis amigos cristianos. Y estos eran algunos, son algunos de mis amigos que están aquí. Usted puede ver esta foto que va a poner Gaby en uno. Ahí está, okay. Estos eran mis amigos. ¿Sabe quién soy yo en la foto de allá? ¿Alguno de ustedes sabe quién soy yo? No, ninguno de ustedes, ¿verdad? Soy el que no tiene cara porque un niño levantó el puño, ¿verdad?, y me la puso aquí enfrente y no salí en la foto. Ese soy yo. Ese soy yo. Y esos eran mis amigos. ¿Sabes de dónde eran la mayoría de mis amigos? Cuatro de ellos, ¿sabes de dónde eran? De la iglesia. De la iglesia. Y los otros que no eran de la iglesia, y ahí faltan algunos otros, eran de la colonia y de la cuadra, pero uno era testigo de Jehová. Y era un niño sano, y los otros, sus padres eran católicos, pero eran una familia sana. Y todos ahí en la colonia, y mis amigos, ¿verdad?, jugábamos y crecimos de una manera sana. ¿Por qué? Por los amigos que tenía. Todos, casi la mayoría de nosotros, teníamos los mismos principios. Cuando crecí, en la foto esta de acá, ¿verdad?, este que está aquí, el moreno, es el hermano de Mari. ¿Dónde está Mari? Mari ya se fue a dar clases. Es el hermano de Mari. Yo crecí con ellos ahí en su familia. Y el otro que está allá es el tío de Vicente. ¿Dónde está Vicente? Allá está atrás Vicente, ¿verdad? Ese era mi amigo, ¿verdad? Esos eran mis amigos y andábamos para todos lados juntos. ¿De dónde eran ellos? De la iglesia. Teníamos los mismos principios. Estaban feos ellos, yo bonito, pero teníamos los mismos principios. Hacíamos las mismas cosas. Júntate con sabios y serás sabio, dice la Biblia, ¿verdad? Pero júntate con necios y te meterás en muchos problemas. En la parte, en esta otra foto de acá, estamos en el campamento que allá no existe, ¿verdad?, entre Tecate y Mexicali, y estábamos construyendo, mi amigo y yo, Alfredo, estábamos poniendo el piso para la cancha de básquetbol. Y esa era mi vida, esos eran mis amigos, muchachos y muchachas sanas, que de alguna u otra manera estaban buscando seguir y amar a Dios. Pero déjeme contarle otra historia. Entré a la secundaria y en la secundaria, que yo me acuerdo, he estado pensando mucho, ¿quién era un amigo cristiano en la secundaria? No tenía amigos cristianos en la secundaria. Era una bola de impíos en la secundaria, ¿verdad? Todos ellos, ¿verdad? Uno de ellos, como les dije, era testigo de Jehová. Otros, la mayoría, eran católicos y unos no eran nada, ¿verdad? Simple y sencillamente no eran nada. Y ahí crecí yo. Mas sin embargo, mis amigos que tenían también, una vez más, me empecé a juntar con muchachos que les gustaba el deporte, que les gustaba el básquetbol, que les gustaba el softball, y me metí a los deportes de la escuela, y siempre andaba con ellos. Cuando no había deporte, ¿sabes a qué jugábamos? Agarramos una pelota de tenis y sin bat, con la mano, le pegábamos, ¡paz!, ¿verdad? Y ese era el béisbol de nosotros, y ahí jugábamos en la escuela, y a veces hasta después de la escuela. Hacíamos deporte, básquetbol, voleibol, softball, béisbol. Júntate con sabios y serás sabio. Júntate con necios y te meterás en muchos problemas. Lógicamente, algunos de mis amigos no sabían eso. Cuando entramos a la preparatoria, algunos se fueron para otro lado, pero la gran mayoría fuimos a la misma preparatoria. Unos quedaron en la mañana, otros quedamos en la tarde, y así fue. Pero teníamos esa misma amistad con la mayoría de ellos todavía. Uno de ellos, ¿verdad?, uno de mis mejores amigos que no eran cristianos, ¿verdad?, porque vivíamos en la misma colonia, entonces pasábamos mucho tiempo juntos. Empezó en la preparatoria, él quedó en la mañana y yo en la tarde, y él empezó a conocer a otros muchachos, lógicamente, de sus salones. Y empezó a despegarse un poco de nosotros, del grupo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo invitaban a él a fiestas. Y en esas fiestas había cerveza, había droga, había cigarros. Y había muchas muchachas también. Y baile y todo eso. Y nosotros no, nosotros seguíamos haciendo deporte. Y poco a poco, él se fue separando, alejando de nosotros. Él terminó la prepa, se fue al tecnológico, yo me fui a estudiar a Nogales. Y después de varios años me lo volví a encontrar. ya estaba yo recién casado y él ya tenía tiempo de casado. Y le pregunté, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame tu historia, cuéntame tu vida. Pues fíjate que me casé, tengo dos hijos, pero ¿y cómo te ha ido en tu matrimonio? Ah, ahí voy batallando. Es que me gustan mucho las mujeres, me dijo. Me gustan mucho las mujeres. Y tengo muchos problemas con mi esposa porque ya me encontró con varias. Después me enteré, ya dejé de verlo, ¿verdad? Después me enteré que se separó de la mujer, ¿verdad? Lógicamente, de andar de mujeriego. ¿A qué mujer le gusta eso, verdad? Júntate con sabios y serás sabios. Júntate con necios y hallarás muchos problemas. Yo me pregunto, ¿cómo habrá sido la vida de mi amigo si hubiera seguido juntándose conmigo? Y no que yo sea un super, o era un super modelo de cristianismo, pero te digo una cosa, sinceramente te lo digo, yo siempre he tratado de buscar y seguir a Dios y agradar a mi Dios. Y siempre he tratado de ser buena influencia a mis amigos. ¿Qué hubiera sido de mi amigo si se hubiera seguido juntando conmigo en lugar de con aquellos? Ahora, ¿qué hubiera sido de ti si te hubieras juntado con aquel amigo o aquella amiga que tú sabías que amaba a Dios cuando eras joven, pero preferías juntarte con eso, era más divertido con estos otros? ¿Qué hubiera sido de ti? ¿Te acuerdas? Somos el resultado de nuestras decisiones. Y si decides tener malas amistades, la Biblia dice, no lo digo yo, hallarás muchos problemas. Muchachos, ustedes creen que saben todo, creen que conocen todo y creen que saben qué es lo mejor para su vida. Escucha otra gente que ha vivido más que tú. Sé sabio y aprende de la experiencia de otros. Y si alguien te da un consejo, te dice, ¿sabes qué? No creo que te convenga esa amistad. Escúchalo. Camina con sabios. Y es lo primero que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque es casi imposible tener una vida recta con los amigos incorrectos. ¿Escuchó? Es casi imposible tener una vida recta con los amigos incorrectos. Ponte a pensar, ¿qué clase de amigos tienes tú? ¿Quiénes son tus amigos? Quizás es un primo tuyo, quizás es un hermano tuyo, quizás es un compadre, comadre tuya. Esos son tus mejores amigos. Dime, ¿a qué te están inspirando a ser ellos? ¿Qué te están animando constantemente a ser ellos? ¿Te están animando a ser mejor? ¿O están deseando que tu vida vaya igual que ellos, de mal en peor? Ponte a pensar en el compadre. ¡Eh, compadre! ¿Cómo estás? Y se dan un abrazo. ¿Qué haces con el compadre cuando llega el compadre? Empiezan a hablar de cómo conocieron a Dios, o empiezan a decir, esta es mi experiencia con Dios. Fíjate que el otro día estaba leyendo y aprendí este pasaje y quería compartirlo contigo. ¿Eso hace compadre? ¿O qué hace compadre? ¡Compadre! ¡Saque las heladas! ¡Compadre! No, pues no tengo, ya se me acaba. No se preocupe, compadre, vamos a traer un 24. ¿Ese es tu amigo? ¿Y qué sucede con eso? ¿Verdad? Se acaban el 24 y van por otro. ¿Y ayuda a tu matrimonio eso? ¿Tu mamá qué te dice? ¡Uy, qué buen amigo tienes! ¡Qué buen compadre tienes! ¡Tráelo más seguido, mijito! ¿Eso es lo que hace? Camina con sabios y serás sabio. Júntate con necios y te meterás en muchas, pero muchas dificultades. Es por eso que es importante, padres, es importante que sepas quiénes son los amigos de tus hijos. A mi hijo Jonathan, yo constantemente lo estoy animando, ¿verdad? Trae a tus amigos para la casa, porque él quiere ir a la casa de ellos. No, tráelos para la casa. ¿Por qué? Porque queremos conocerlos, queremos saber. Y yo estoy seguro que cuando llegan a la casa, son los muchachos más bien comportados, no son mal hablados ni nada en mi casa. Y yo estoy seguro, no nací ayer, estoy seguro que cuando salen y se van y andan solos son otra cosa. Pero por lo menos quiero saber con quién anda mi hijo, o mi hija, o mi otro hijo. Quiero saber quiénes son sus amigos. Quiero conocer sus nombres y saber su número de teléfono para cuando algo suceda, puedo yo identificar con quién posiblemente ande mi hijo. Tenemos que conocer a los amigos que tienen sus hijos. Y no tenga miedo de decirle a su hijo, ¿sabes qué? Hay algo que no me late con este amigo. Así es que ten cuidado. Porque si usted no se lo dice, ¿quién se lo va a decir? Si usted no cuida a sus hijos, ¿quién los va a cuidar? Si usted que tiene más experiencia y no comparte esa experiencia, esa sabiduría con él, ¿quién lo va a hacer? Involúcrese en la vida de sus hijos. Aunque en ese momento sus hijos digan que usted es la persona más anticuada, la persona más odiosa, la persona que lo odia más, la persona que, no importa que diga lo que diga de usted, no tenga miedo en enseñar y compartir la sabiduría con sus hijos. Yo le aseguro que después se lo va a agradecer y lo va a respetar. Por eso hay tres cosas que yo siempre he deseado en mi vida desde que yo estaba pequeño, ¿verdad? En primer lugar, yo siempre había querido, yo crecí una vez más, crecí en la iglesia y para mí eso era lo normal, lo natural. Siempre he querido tener una buena vida espiritual, tener una buena relación con mi Dios y que la demás gente pudiera ver esa relación con mi Dios. No tanto que flote, ¿verdad? Sí, tan buenas relaciones, sino no, una relación sincera, normal con mi Dios. También he deseado desde que estaba pequeñito ser un buen esposo, aun cuando no estaba casado, ser un buen esposo y un buen padre de mis hijos, aun cuando no tenía hijos. Siempre había deseado eso y siempre lo he deseado y lo sigo deseando, tener una buena relación con mi Dios, una buena vida espiritual con mi Dios, tener, ser un buen esposo, un buen padre de mis hijos. Y en tercer lugar, tener una buena vida financiera, estar libre de deudas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros crecimos no éramos muy pobres, pero tampoco éramos ricos. Y yo pude ver en mi casa la austeridad. Pude ver en mi casa cómo en ocasiones, ¿verdad?, tenían que pedir prestado para poder pagar el mes, para poder salir de mes. Y yo decía, Dios, por favor, quizás no me vas a hacer rico y millonario, pero no quiero vivir endeudado, Dios. Y Dios lo ha hecho. ¿De qué manera lo ha hecho? Bueno, en primer lugar, Dios ha puesto en mi vida desde pequeñito hombres y mujeres que han amado a Dios, que han servido a Dios. Hombres como José Álvarez, el tío de Vicente. Uno de mis primeros pastores, Ken Holcomb, el misionero en el área del Valle de Mexicali, que fue y plantó como 20 iglesias ahí. Yo era amigo de ellos y su hijo era uno de mis mejores amigos. Y Dios puso esa familia para enseñarme. Dios puso la familia del hermano José para enseñarnos algo en los primeros años de nuestra vida. Discipularnos. Aprender los principios de la... Dios puso esas personas ahí. Dios puso alrededor nuestro un montón de pastores a mi alrededor que constantemente me estaban diciendo, Aldo, ten cuidado con esto. Nunca se me olvida un pastor que era bien buena onda, a mí me caía muy bien, y vino un día y me dijo, ¿sabes qué, Aldo? Tengo que decirte algo. Tienes que tener cuidado con tres cosas. Tienes que tener cuidado con la fama, tienes que tener cuidado con las mujeres y tienes que tener cuidado con el dinero. ¿Por qué? Porque empiezas a servir en el ministerio o empiezas a hacer lo que sea que tú hagas, te empiezas a subir, te empiezas a creer más y empiezas a ver la gente hacia abajo y a despreciarla. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con las mujeres, porque eres muy guapo, eres muy atractivo, eres muy carismático y van a venir muchas mujeres y se van a ofrecer. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Y últimamente he aprendido algo que me impactó, esto. Muchas veces nosotros dejamos lo que amamos por ir a perseguir lo que nos gusta. Hombre, ¿se dan cuenta de eso? Dejamos lo que amamos, nuestra esposa, nuestra familia, nuestro hogar, por ir a perseguir algo que nos gusta. Una muchacha con curvas más nueva, mejor modelo que la mujer que tenemos. Y perdemos lo que amamos por ir sobre lo que nos gusta. Ten cuidado. Las decisiones que tomas hoy es lo que vas a hacer mañana. Es la historia que vas a contar mañana. Camina con sabios y serás sabio. Júntate con necios y hallarás muchos, pero muchos problemas. Después, cuando seguí creciendo, Dios puso en nuestra vida, ¿verdad?, a personas como Joaquín Vargas, un amigo de nosotros, va a estar aquí en el mes de noviembre predicando, y un buen amigo de nosotros que me enseñó a vivir una vida de cristiano auténtico. Aldo me decía, sé quién tú eres, no tienes que pretender ser alguien que no eres. Dios te creó tal como eres y no se equivocó. Así que cuando vayas a la iglesia no te transformes en otro supercristiano, ¿verdad? Como hay muchos que salen allá afuera, ¿qué onda, brother? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, carnal? Y vienen a la iglesia, oh amados hermanos, ¿cómo están ustedes? Es una bendición reunirnos en esta mañana. Amén. Leamos una lectura antifonal. Y toda la gente se queda como... ¿qué? Y se transforma en algo diferente. No, 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 sea auténtico. Así como Dios te creó, Dios no se equivoca. Y vive tu vida al máximo para Dios. Pero no pretendas ser alguien más. Y sí, hay personas que impactan nuestra vida, ¿verdad? Y agarramos ciertas cosas de ellos. Pero no quieras ser ellos. Dios te hizo de una manera única. Y puso a ese hombre, ¿verdad? Para decirnos, hey, sé un cristiano auténtico. Puso otras personas en mi vida para hacer influencia, como el pastor Dave Falconer. Pero ese hombre y esta mujer, ¿verdad? Desde que los conocimos, nos han enseñado, nos han apoyado, han sido nuestros mentores. Júntate con sabios y serás sabio. Júntate con necios y harás muchos problemas. En la vida matrimonial, ¿quieres ser un buen padre? Júntate con otras personas, otros hombres que han sido buenos padres. No perfectos, buenos padres. ¿Quieres ser una buena esposa? Júntate con alguien que tú ves y dices, yo quiero mi matrimonio que sea algo similar a ese. Pero ¿qué hacemos nosotros? Desafortunadamente nosotros los latinos somos medio brutos, ¿verdad? Nos falta sabiduría. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? En lugar de buscar esas amistades con sabiduría, ¿qué hacemos? Nos las pasamos toda la tarde, todo el día viendo novelas del canal de las estrellas. ¿Y qué es lo que sucede en el canal de las estrellas? Que esta se mete con aquel, que aquella tuvo otro, pero no le gustó y se metió con aquel, pero aquel era hijo de él. Y es un relajo, es una telenovela. Ay, es que yo quiero ser como fulanita en la telenovela. ¿Quieres la vida de esa persona? ¿Quieres aprender? ¿Ese es tu modelo a seguir? ¿Esa es la sabiduría que tú quieres practicar? Júntate con sabios y serás sabio. ¿Me entendió o le sigo explicando? Caminar. Tenemos que caminar para poder tomar decisiones sabias, para poder encontrar la dirección divina. ¿Caminar con quién? Caminar con sabios. ¿Quieres un buen matrimonio? Busca una buena esposa. No te vayas al bar o a los bailes a buscar una novia. Busca una novia que ame a Dios, una esposa que ame a Dios, que sirva a Dios. Muchachas, no se vayan con la finta de cualquier mamarracho que se les viene y les habla bonito a los oídos. Busquen a un buen muchacho que ame a Dios. Obsérvenlo. ¿Respeta a su papá y a su mamá? ¿Respeta a las demás gentes? ¿Cómo trata a sus hermanas? Si tiene hermanas. ¿Por qué? Porque de la manera que las trate a ellas, te va a tratar a ti. Ahorita quizás te trae aquí, ay, mi amorcito, ¿qué quiere mi amorcito? A ver, le abro la puerta, ¿qué quiere? A ver, dígame qué quiere. Ahorita quizás te trae aquí. Pero ya después que obtenga lo que quiere, la va a tratar, te va a tratar igual que ellos o peor. Así es que observa a su familia. Lee su Biblia, confía en Dios, ora a Dios, diezma también el muchacho si trabaja, es buen estudiante, júntate con sabios y serás sabio. ¿Quieres una buena esposa? Busca una buena esposa. ¿Quieres un buen esposo? Busca un buen esposo. ¿Quieres una buena familia? Júntate con una buena familia. ¿Quieres salir de deudas? Júntate con alguien que no tiene deudas, que vive libre de deudas y aprende. Aprende de eso. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en muchas, muchas dificultades. En segundo lugar, pide. No solamente caminas, sino pide. La Biblia dice en Santiago 1:5, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios. ¿Qué dice? Pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia sin echarle nada en cara. Y déjame decirte algo, nunca vamos a tener suficiente sabiduría en nuestra vida. Vamos a adquirir experiencia, conocimiento, inteligencia y algo de sabiduría, pero nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar enfrentando cosas nuevas y diferentes en nuestra vida. Siempre, todos los días vamos a tener que tomar decisiones muy diferentes a las que tomaste el día de ayer. Es más, decisiones que tomaste en la mañana ya no van a ser las mismas decisiones que tienes que tomar en la tarde. Por lo tanto, necesitamos sabiduría, esa sabiduría que viene de Dios. Y muchos de nosotros necesitamos mucha sabiduría. Pídesela a Dios. No solamente desees tener sabiduría, pide la sabiduría a Dios. Él te la va a dar con mucho gusto, dice. Él te la da. Oh, pastor, ¿cómo quisiera ser más sabio? Pídesela a Dios. Oh, pastor, ¿cómo quisiera vivir una mejor vida? Pídesela a Dios. Oh, pastor, ¿cómo quisiera salir de deudas? Pídele a Dios sabiduría, no nomás desees hacer cosas en tu vida. Hazlas. Pídesela a Dios. Y nosotros los latinos somos especialistas en desear tener cosas, pero somos muy pocos los que de veras vamos y pedimos y hacemos esas cosas. Es interesante cuando nuestros hijos están pequeños, ¿verdad? Y todos los que somos padres nos vamos a identificar con esto. Cuando nuestros hijos están pequeños, ¿verdad? Papá y mamá son los héroes de ellos. ¿Te has dado cuenta? Son los héroes. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeñitos, ¿verdad? Yo llegaba a la casa, abría la puerta y salía mis hijos, el Jonathan salía corriendo, ¿verdad? A agarrarse de aquí, la Jennifer, a agarrarse de mis piernas, ¿verdad? Y me abrazaban, papi, papi. Y yo decía, quítense, 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 ¿verdad? Y les daba mucho gusto verme. El Jonathan me decía cuando estaba chiquito, yo cuando papi, ¿sabes qué voy a hacer yo? Cuando, y el Jeffrey también cuando estaba más chico, ¿sabes qué voy a hacer yo cuando sea grande? Yo voy a ser pastor como tú. Yo decía, no, por favor, mijo, no. Estudia otra cosa. Y ellos querían ser como yo, ¿verdad? Se peinaba como yo. Se vestía, hay fotos donde tenemos a mi hijo Jonathan vestido como yo, ¿verdad? Así con su corbatita y su traje. Era su héroe. Era su héroe. Pero no se quedan así. Desafortunadamente los niños no se quedan bonitos, así curiositos. Crecen, ¿verdad? Crecen. Y cuando crecen, ¿verdad? De repente ese héroe no existe más. Ahora eres un tonto, ¿verdad? Eres un anticuado, eres un idiota, ¿verdad? Tú no sabes nada, papá. No sabes nada. Hey, no hagas esto. Ah, ¿tú qué sabes? Hey, ponte abusado porque esto. ¿Algunos de ustedes les han echado esa mirada? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y llega un momento en que no saben absolutamente nada. Tu papá es un tonto, ya es antiguo, es obsoleto, ya no entiende tu vida. Lo curioso es que siguen creciendo, ¿verdad? Y llega un momento en que se dan cuenta que quizás papá y mamá no estaban tan equivocados. Dicen, quizás mi mamá tenía algo de sabiduría cuando me dijo eso. ¿Por qué no lo hice antes? Y lo grande es que si cuando llegamos a un tiempo que Dios nos permite ver a nuestros nietos, se casan ellos, ¿verdad? Y tienen nietos, y tú empiezas a observar a tus hijos y te das cuenta que se han convertido en ti, ¿verdad? Y ellos un día se dan cuenta, oh my gosh, I'm turning into my dad, ¿verdad? Me he convertido en mi papá. Y entonces tú los ves y te empiezas a reír de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creían que no sabías nada. Y ahora ellos hablan y hacen y dicen lo que te escucharon a ti decir. Y la historia se vuelve a repetir una y otra vez. Lo grande es que como padres nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Queremos evitarle a nuestros hijos muchos dolores de cabeza, estrés innecesario, dolor innecesario. No podemos evitarle todo el dolor, no podemos evitarle todo el estrés, no podemos evitarle todos los problemas, pero sí podemos ayudarles a enfrentar dolores, a no enfrentar dolores de cabeza y problemas innecesarios. Hijos, escuchen bien esto. No hay nadie más interesado en este mundo por tu felicidad que tu papá y tu mamá. Leo, no hay nadie más interesado en tu felicidad, Leo, que esos dos que están a un lado de ti. No hay nadie más. Mírame, no voltees a ver a Leo. No hay nadie más interesado en tu felicidad que tu mamá. Te ama y quiere lo mejor para ti. Tania, eyes on me. Esos dos que están enfrente quieren lo mejor para ti. Aunque tú digas, oh, León, que hagas, no saben nada mis papás. Quieren lo mejor para ti. Y llevan años de experiencia delante de ti. Aprovecha esa sabiduría. Aprovechala. Y muchos que ya no tienen a sus padres, ¿verdad? Quizás ahorita están diciendo, ¿cómo desearía tener a papá? ¿Cómo desearía tener a mamá? Le preguntaría esto. ¿Cómo ellos harían esto? Dios es de la misma manera. Dice, hey, ¿alguno de ustedes quiere sabiduría? Pídamela. Pídanme a mí, pídanme. Yo se los voy a dar. Solamente pídemelo. Pídemelo. Camina con sabios, pide sabiduría a Dios. El Señor, dice la Biblia, te guiará por mejor sendero para tu vida. Te aconsejará y velará por ti. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Nuestro Dios quiere que nosotros seamos alguien diferente, santo, apartado. Y entonces nos da lo mejor para nuestras vidas. ¿Tú crees que tú sabes lo mejor para tu vida? No es así. Dios tiene algo mejor para tu vida. Pídeselo. Busca a Dios. Sé alguien diferente. Y entonces te va a mostrar la felicidad que Dios quiere para tu vida. Yo te lo garantizo. Yo lo he vivido. Yo he disfrutado años de la felicidad de Dios. También he disfrutado muchos dolores de cabeza por querer hacer lo que yo creo que es mejor para mi vida. Y las cosas no han salido tan bien. Pero cuando confío mi vida en Dios, no importa qué tan oscuro se vea el futuro, Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí y me guía por el mejor sendero para mi vida. Así es que camina con sabios, pídele a Dios sabiduría y en tercer lugar, por último, decide. Tienes que decidir hacer algo con tu vida. Tienes que decidir hoy hacer algo con tu vida. Y sabe que lo curioso es que Dios pone a nuestro alrededor personas para que nos den dirección, como nuestros padres, maestros o algún adulto que tiene experiencia, que tiene una buena vida. Pone a nuestra vida personas que nos animan. Hey, tú puedes hacer esto, échale ganas, tú puedes hacerlo. Y pone personas a nuestro lado, buenos amigos que celebran con nosotros. Mira, ¿quieres saber quién es tu amigo en realidad? Cuando compres un carro y se lo llevas a enseñar a tu amigo, ¿qué dice? ¿Por qué compraste esa porquería? Aléjate inmediatamente. Vete, ese no es tu amigo. Pero aquel que es tu amigo te dice, ¡wow! ¡Qué machín! ¡Qué suave! Dios te lo bendiga, vamos a dar la vuelta en él. Ese es tu amigo. Pero aquel que constantemente te dice, ¡uy no! ¿Por qué compraste eso? ¡Uy no! ¿Qué te pasó? ¿Por qué te peinaste así? ¿Quién te cortó el pelo? ¡Qué zarra! Ese no es tu amigo. ¿Por qué te compraste ese vestido? Parece estar mal envuelto. Yo sé que viene Navidad, pero espérate que llegue para allá. Ese no es tu amiga. Ok. Pídele a Dios sabiduría y decide. ¿Sabes qué? Quizás tú no eres tan buen amigo como pensaba yo. Y tienes que tomar una decisión. Hay una película que para quizás algunos de ustedes que son millennials no lo han visto. Karate Kid. ¿Cuántos de ustedes vieron Karate Kid? Quizás algunos de ustedes jóvenes, chavos, ¿verdad? Vieron Karate Kid. En la película de Karate Kid se trata de un muchacho, ¿verdad? Daniel, que es en su escuela lo hacen bully, ¿verdad? Porque hay algunos que ya saben karate, están estudiando karate ahí en la escuela de karate de la comunidad y él no sabe. Entonces le hacen bully y le pegan una golpiza, ¿no? Le dan una golpiza. Pero se encuentra con Mr. Miyagi, el señor Miyagi, el que está ahí, ¿verdad? Interpretado por Pal Morita. Por cierto, Mr. Miyagi ya se murió, ¿ok? No vayan a buscarlo, ya se murió. Y tampoco era chino o japonés, ¿verdad? Era hawaiano. Okay, y era un actor. Pero en la película hay muchas cosas que dice Mr. Miyagi que tienen mucha sabiduría. En cierta ocasión llega Daniel-san, le dice, ¿verdad? A la casa del señor Miyagi a empezar su entrenamiento de karate, porque el viejito accedió a enseñarle karate a Daniel-san para defenderse, no para ir a buscar pleito y venganza. Y entonces llega ahí y Mr. Miyagi le pregunta, Daniel-san, ¿are you ready? ¿Estás listo? Y Daniel se voltea y le dice, oh sí, creo que sí estoy listo, creo que sí, I think so, I guess so, le dice. Entonces el señor Miyagi lo voltea a ver y le dice, Daniel-san, sit, we need to talk, le dice, ¿verdad? Le dice, tenemos que hablar, y se sientan ahí como está en la foto, ¿verdad? Y le dice, Daniel, le dice algo bien sabio, ok, pongan atención, ni en la Biblia no hay tanta sabiduría como esta, y le dice, Daniel-san, tenemos que hablar. Camina a la derecha, bien. Camina a la izquierda, bien. Camina por el medio Y tarde que temprano te van a aplastar como uva. ¿Encontró la sabiduría en eso? Y lo que estaba tratando de enseñarle el Mr. Miyagi a Daniel fue basado en una respuesta que le dio a él. Daniel, ¿estás listo? Oh, sí, creo que estoy listo. Y le dice, no. En la vida, si caminas por la derecha y decides caminar por la derecha, bien. Si decides caminar por la izquierda, good. Pero si decides caminar por el medio sin tomar ninguna decisión, tarde que temprano la vida te va a aplastar como una uva. Tú tienes que aprender a tomar decisiones. Pero tenemos tanto miedo de tomar decisión, la decisión equivocada, que nos quedamos paralizados y no tomamos ninguna decisión. Y el no tomar decisión es peor que tomar una decisión equivocada. ¿Me escuchó? El no tomar una decisión es peor que tomar una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque si tomamos una decisión equivocada, aprendemos de nuestros errores, adquirimos más experiencia. Pero si no tomamos ninguna decisión y nos quedamos ahí solamente viendo para todos lados, ¿qué aprendes? Nada. ¿Te mueves? ¿Avanzas? ¿Retrocedes? No, te quedas simple y sencillamente ahí. Y en la vida tenemos que aprender a tomar muchas decisiones. ¿Desde qué horas te vas a levantar? ¿Qué vas a desayunar? ¿Qué ropa te vas a poner? ¿En qué carro te vas a ir? Porque muchos de ustedes tienen como 3, 4, 5 carros. ¿A dónde vas a ir a trabajar? ¿Vas a llegar temprano al trabajo? ¿Vas a llegar temprano a la clase? ¿Le vas a hablar a la muchacha que te gusta? ¿Le vas a invitar al prom? ¿Al homecoming? ¿Vas a ir a la iglesia el domingo? ¿O este es el domingo que no te toca? ¿Fui el domingo pasado? Creo que sí, entonces este domingo no me toca. ¿Vas a seguir a Dios o vas a seguir viviendo de la misma manera que vives? ¿Vas a ser alguien diferente que ama y se apasiona por Dios? ¿O vas a seguir cruising en la vida cristiana así como, chilling, aquí nomás? Que lo hagan otros, que trabajen otros. Yo con que vaya a la iglesia. ¿O te vas a apasionar por Dios? Pero tienes que tomar una decisión. Si te quedas en medio, tarde que temprano vas a ser aplastado. Tarde que temprano. Pastor, es que yo tengo esta adicción que no puedo dejar. Tienes que tomar una decisión de entregarle tu vida a Jesús. Y ya sabes que tú no lo puedes dejar, porque no lo has dejado en muchos años. Pero déjame decirte, hay alguien que sí lo puede. Se llama Jesucristo. Pero tienes que decidirte a entregar tu vida a ese Señor Jesucristo. Hay muchas decisiones en la vida. ¿Sabe qué es lo extraordinario de nosotros los cristianos? Que oramos para todo a Dios, o deberíamos de orar para todo a Dios. Y Dios, dime qué tengo que hacer. ¿Se acuerda cómo empezamos este mensaje? Dios no te va a decir qué es lo que hay que hacer, te va a dar sabiduría para que tú decidas qué es lo que hay que hacer. Pero tú tienes que decidir. Dios no nos hizo un robot. Si Dios nos hubiera querido que tomáramos todas las decisiones que Dios quiere que tomemos, ¿verdad? Nos hubiera hecho como robots, ¿verdad? Un robot no se mueve a menos del que tiene el control decide. Pero Dios nos hizo con libre albedrío, se llama en la Biblia, la libertad de tomar decisiones. Que influencia en nuestras decisiones, por supuesto. Que Satanás influencia en nuestras decisiones, por supuesto que sí. Pero nosotros somos los que nosotros decidimos. Tú y yo decidimos. Tú decides si te vas a acostar con tu novia o con tu novio. Tú decides. Tú decides si le vas a ser infiel a tu esposo o a tu esposa. Tú decides, nadie te obliga. Tú decides si vas a robar en el trabajo o vas a ser un hombre o una mujer honesta en el trabajo. Tú decides si vas a ser un buen estudiante y vas a estudiar y te vas a esforzar, o vas a ser un estudiante promedio como todos los demás. Tú decides. Nadie más. Tú decides. Que Dios te puede dar sabiduría si se lo pides, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero por favor, por el amor a Dios, no le pidas sabiduría a Dios. Dios, por favor, dame sabiduría. ¿Me debo acostar con mi novia o no? Dios, dame sabiduría, porque en el trabajo hay una muchacha, una que está bien guapa y me invitó a tomar un café. ¿Cómo ves? ¿Iré o no? Mirando el anillo, ¿verdad? y le pides dirección a Dios por algo que tú ya sabes. La Biblia no te va a enseñar, la Biblia no nos enseña particulares, nos enseña principios. Pero hay unas cosas que la Biblia sí es bien clara al respecto. Y ahí es donde no tenemos que ni siquiera pedirle permiso a Dios o la voluntad de Dios o lo que sea. No cometas adulterio. Dios debería de... No cometas, dice, no lo hagas. No necesitas pedirle la dirección de Dios, no lo hagas. Simple y sencillamente, punto, no lo hagas. Fornicación, ¿qué es fornicación? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no lo hagas. No cometas fornicación, no robes. Para eso no necesitamos pedir la dirección de Dios. Pero hay muchas decisiones en nuestra vida que sí necesitamos la dirección de Dios. Un mejor trabajo, una mejor oportunidad, una novia, no deberías de tener dos novias, ¿verdad? No. Una muchacha y otra muchacha y otra muchacha. ¿Cuál es la mejor decisión, Dios? Hay muchas cosas que sí, pero hay muchas cosas que ni siquiera le debemos preguntar a Dios, ¿verdad? ¿Qué vas a comer hoy? Oh, Dios, ilumíname. ¿Qué debería de comer hoy, Dios? ¿Sushi? Ya fue el domingo pasado, Dios. ¿Filimuertos? Me cae mal el estómago. Ilumíname, Dios, hay tantas opciones. Decide nomás a dónde vas a ir a comer y se acabó. Decide. Pero nosotros como cristianos estamos esperando que Dios, tirados de rodillas, ilumine un arbusto, ¿verdad? Y nos muestre qué restaurante ir a comer. Olive Garden. Ah, Dios, esa es tu voluntad. Hay decisiones morales que no necesitamos pedirle a Dios su dirección. Ahí está en la Biblia, punto y aparte. Hay otras decisiones, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña principios y tenemos que aplicar esos principios y eso nos va a ayudar a tomar decisiones. Hay otras decisiones que simple y sencillamente son cotidianas de la vida. Toma decisiones. Hazlo, por el amor de Dios. El apóstol Pablo, ¿verdad? No, si alguien debería saber el plan de Dios para su vida, debería ser el apóstol Pablo, ¿verdad? Escribió casi todo el Nuevo Testamento. Amaba a Dios, servía a Dios. Se le apareció Dios en persona, Jesucristo. Él debería conocer cuál es el plan de Dios para su vida. Pero no era así. Fíjese lo que le pasaba a él constantemente. Y una de esas ocasiones se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Por eso dice el apóstol Pablo: cuando ya no pudimos resistir el deseo de saber de ustedes, ¿qué dice que hizo? Decidimos quedarnos solo en Atenas. Yo decidí quedarme aquí, y si siguen ustedes leyendo, dice, y decidí yo mandar a Timoteo allá con ustedes para que trajera nuevas de cómo están ustedes. Pero yo decidí. No sabía qué hacer, así es que yo decidí, me quedo aquí y tú te vas. Simple y sencillamente así. No dice, y consultamos a Dios por un mes. Y oramos a Dios. Y Él nos indicó eso. No, dice, decidí hacerlo. Yo lo decidí. Una vez más, tienes que empezar a decidir en tu vida. Y una de las decisiones más importantes en tu vida es, ¿voy a poner mi confianza en Jesucristo como mi Salvador personal? ¿O voy a seguir confiando en lo que yo puedo hacer? Mejor voy a seguir esperando a ver qué otra cosa viene. Pero eso de Jesucristo y la religión, como que todavía lo voy a dejar por ahí. Esa quizás es la decisión más importante de tu vida y la mía. ¿Voy a poner mi confianza en Jesucristo? La Biblia dice que Dios ha preparado un lugar para todos aquellos que decidieron rechazar a Jesucristo. Se llama el lago de fuego. El infierno no es para ti. Dice que está preparado para el diablo y sus ángeles. Eso significa que tú y yo tenemos una oportunidad, otra opción, pero tenemos que decidir. ¿Decidir qué cosa, pastor? Decidir poner tu confianza en aquel que murió en una cruz como esta, que fue sepultado, pero el tercer día resucitó para darnos salvación y vida eterna. Eso es la salvación, creer que Jesucristo es Dios, que murió y resucitó. Esa es la salvación. Eso es lo que los cristianos nosotros predicamos. ¿Y qué tienes que tú hacer al respecto? Bueno, tienes que admitir que tienes un problema. Ese problema se llama pecado, desobediencia, por cuanto todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. ¿Qué tienes que hacer al respecto? Tienes que basar tu fe en alguien que te puede salvar. ¿Quién es el único que te salvó? ¿Quién es el único que murió en la cruz del Calvario? Fue Jesucristo. ¿Quién es el único que resucitó de la tumba? Fue Jesucristo. No fue el Papa, no fue el pastor, no fue el bautismo, no fueron las buenas obras, no fue la iglesia, no fue nada. Jesucristo es el único en quien tú tienes que confiar. Y en tercer lugar, tú tienes que creer que Jesucristo es Dios, que está vivo. Tienes que confesar tu desobediencia, por cuanto todos han desobedecido. Y tienes que comprometerte a vivir una vida para Él. Déjame decirte algo, los dos primeros es fácil de hacer. Todo mundo cree en Dios. Aún los ateos, que se dicen ateos, creen en Dios. Todo mundo puede confesar, oh Dios, yo sé, perdóname por lo que hice. Yo sé lo que hice, perdóname por eso. Pero no todo mundo puede comprometerse a vivir para Dios. Y con esto no te estoy diciendo que si tú te comprometes a vivir para Dios, te tienes que ir a un seminario y ser un pastor. No. Te comprometes a ser una persona diferente para Dios. ¿Y cómo logramos eso? Estudiando la palabra de Dios. Estudiando. ¿Cuál va a ser tu decisión? Quizás la mayoría de nosotros ya tenemos la seguridad de que cuando muramos vamos a ir al cielo, porque hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Pero quizás aquí hay algunos que no. Y tú dices, pastor, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a ese lugar que mencionaste que se llama el infierno. Yo no quiero ir ahí, porque ese lugar no está preparado para ti. Hay otro lugar. Jesucristo dijo, hey, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuera no vendría esa otra persona que se llama Espíritu Santo. Pero donde yo me voy a ir, voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Ese lugar sí es para ti. Pero ¿qué tienes que hacer? Poner tu confianza en Jesucristo. En esa mañana yo quiero que todos nosotros inclinemos nuestro rostro. Nadie va a estar viendo. Y si hay alguien aquí en esta mañana que dice, pastor, yo quiero ese regalo, yo quiero ir a ese lugar, yo quiero ir al lugar ese que preparó Jesucristo para mí, no el que preparó para el diablo y sus ángeles, pues tú puedes. Solamente lo que tienes que hacer es confiar en Jesucristo. ¿Y cómo lo haces? Ahí donde estás, platica con Dios y dile, Señor, yo sé que soy desobediente, que he sido desobediente, que soy un pecador, que he hecho lo malo, perdóname, Señor. Jesucristo, confío en ti como el Salvador, como mi Salvador. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Te recibo como mi Señor. Y para el resto de nosotros, quizás tenemos que hacer ajustes en nuestra vida. Quizás hemos estado caminando con gente necia que nos ha causado muchos problemas. Pero tú tienes la decisión. Tú puedes cambiar eso. Tú puedes decidir hoy empezar a buscar nuevas amistades y juntarte con sabios para que seas sabio. Y no te estoy diciendo que vas a salir de aquí y le vas a mandar un texto al compadre y le vas a decir, compadre, ¿sabes qué? Ahí muere con tu cochina amistad. Pero quizás vas a empezar a escoger mejor las actividades y las amistades. Y quizás tú dices, pastor, yo no tengo ningún amigo. Pues pídele a Dios que te rodee de buenas amistades, de gente sabia. Pastor, yo quisiera tener un buen matrimonio. Pues júntate con un matrimonio que busca de Dios, que sirve a Dios, que sigue a Dios. Pastor, yo quisiera que mis hijos se acercaran a Dios. Pues busca amistades para tus hijos que siguen a Dios. Trae a tus hijos a la reunión de jóvenes. Anima a tus hijos a juntarse con otros jóvenes y jovencitas que buscan y aman a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la sabiduría, como lo hiciste en esta mañana, para poder empezar a tomar buenas decisiones, decisiones sabias, Señor. Y muchos de nosotros tenemos que empezar con nuestras amistades. Ayúdenos a mejor a empezar una relación contigo, Señor, que continuar con aquella relación que nos está causando muchos problemas, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros padres, con la autoridad, Señor. Ayúdanos a alejarnos de aquellas personas que nos insistan constantemente a gastar, a ser irresponsables financieramente. Y rodéanos de personas, aquellas personas que son responsables financieramente, que pagan lo que tienen que pagar, que no gastan más de lo que ganan, Señor, que han aprendido a ahorrar, que han aprendido a diezmar, Señor, que son generosos, para poder ser como ellos también, Señor. Señor, hay mucho que tenemos que aprender todavía, y es por eso que pedimos de tu sabiduría, Señor. Tu palabra dice que cualquiera que le haga falta sabiduría, solamente que te la pidamos a ti, y tú de una manera contenta, agradable, gozosa nos los darás. Señor, necesitamos de tu sabiduría. Yo necesito de tu sabiduría. Dame de tu sabiduría. Esta congregación, Señor, necesita de hombres y mujeres y jóvenes sabios. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Tres. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre. Amén.